Bueno, abrimos la sección de cine en la noche de COPE. Se celebra el 20 aniversario del estreno de Gladiator, la película que supuso el retorno del cine de romanos a las pantallas internacionales y además lo hizo con un éxito enorme. Y por eso vamos a aprovechar esta noche para hacer un recorrido por este mítico cine, por estas grandes superproducciones cargadas de centuriones y esclavas en peligro. Y para ello tenemos a nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todo el mundo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido mío? Que estás en la fase 1. ¿Qué tal te va?
Pues bueno, no, malo, mal. La verdad es que sinceramente, a ver, es una situación extraña, porque tal y con mascarilla, tampoco relacionarse mucho con la gente, pues...
Bueno, pero salimos
no sé,
de
no
casa,
sé, no
bueno,
sé.
Sales en este
Yo
caso.
Esto no lo veo todavía claro, pero bueno, a ver qué pasa.
Bueno, a ver si ves más claro el cine de romanos. ¿Qué opinas tú de este cine tan glorioso en el pasado, cine de romanos o peplum?
Pues el peplum, efectivamente. El peplum, pues la verdad es que, vamos a ver, yo lo veo muy bien en el pasado. Tú sabes que durante los años 60, 50 hubo muchísimo cine de romanos, sobre todo en Hollywood, muchas producciones que se rodaron en Europa, mucho cine de romanos italiano, hubo muchísimo cine de romanos que realmente tuvo un éxito y era muy seguido por la gente y le gustaba mucho, digamos, a nivel general en el público, en todo el mundo, en casi todo el mundo, ¿no? Pero claro, decayó cuando llegaron los 70, que ya empezó a ser un cine mucho más social y tal, y retornó con este Gladiator, que bueno, supuso el retorno del peplum, que supuso el regreso de los romanos, de la película de gladiadores, de todo este tipo de cosas. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que realmente se sigue haciendo cine de romanos, pero que nunca ha llegado a igualar ni el de los años 60, ni por supuesto ese Gladiator, que aunque yo no soy muy afán de la película, pues reconozco que tiene su mérito, porque es una película muy bien hecha y que tiene su historia, de la que vamos a hablar ahora, por cierto.
Pues sí, me gustó muchísimo, y para eso nos ubicamos en el año 2000, cuando todos pensábamos que las películas de romanos habían pasado la historia, pues aparece de nuevo a través de esta multipremiada Gladiator.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre?
Ay, José, a mí es que sí que me gustó la película y además una peli que se llevó un gran ramillete de Oscar, que no solo fue al mejor largometraje.
Sí, la verdad es que en este caso el protagonista, que fue Russell Crowe, como todo el mundo recuerda, en su momento glorioso, porque ahora lo ves, y parece el triple suyo, ¿no? Pero se llevó el Oscar a la mejor interpretación cuando aún se mantenía en buen estado actoral, como te decía, y luego además se llevó el del vestuario, sonido y efectos especiales, que estuvo bastante bien. La verdad es que fue una gran cosecha ese año.
Una película que se basa muy libremente en hechos históricos, porque aquí Ridley Scott pretendía retratar la Roma antigua con más precisión que en ninguna película anterior y para ello contrató a varios historiadores y varios asesores.
Sí, sí, la verdad que sí, pero claro, a la hora de la verdad dejó de lado muchos acontecimientos históricos reales y se dedicó más bien pues a dar un poco el espectáculo este que requiere siempre Hollywood para que la productora no se sintiera defraudada. Bien. Y debido a que las anteriores películas de Hollywood sobre Roma habían influido un poco pues en la percepción que tenía la gente de esa cultura de la antigüedad, algunos hechos históricos verídicos eran, en opinión del director de Scott, demasiado increíbles para ser incluidos. Tú fíjate, una excusa como cualquier otra, pues para no ser riguroso. Que, por cierto, te voy a decir una cosa, Rosa, que tiene varios gazapos. Mira, hay un momento en que aparecen unos pantalones vaqueros, al fondo en la escena del bosque, en una escena que toda la gente recordará, y luego aparece esa mítica que todo el mundo recuerda, bombona de gas que se ve debajo de una cuadriga que vuelca en el Coliseo, y aparecen candados, que también es un anacronismo, porque no fueron creados hasta el año 1920, tú fíjate, pues eso era antes de Cristo, o sea que esto es Hollywood del estado puro, total.
Qué bueno. Por cierto, sí, que Russell Crowe no fue la primera opción para este papel.
Pues no, fíjate, fue Mel Gibson, nada menos. O sea que la había empezado en él, era el favorito de los estudios y recibió el guión, pero él, yo creo que lo rechazó un poco porque pensaba que era demasiado mayor para dar vida a este personaje. Yo no sé si lo habría hecho bien. Hombre, Mel Gibson tiene sus momentos buenos, no sé qué tal. Bueno, el caso es que Russell Crowe siempre ha dicho que es uno de los papeles del que más se siente orgulloso y, sinceramente, yo creo que es el mejor que tiene de su carrera, si no recuerdo mal ahora.
Bueno, y supongo que lo dio todo, ¿no? Porque el rodaje, tengo entendido que fue muy accidentado.
Bueno,
Crowe se lesionó en varias ocasiones.
Bueno, fue complicado de por sí. Se vio agravado, por cierto, por el fallecimiento de Oliver Reed, que era el actor que interpretaba a Antonio Próximo. Murió de un ataque al corazón y el equipo de producción tuvo que decidir qué hacía para solventar la situación. Entonces, claro, doblaron sus escenas, las que quedaban, usaron efectos especiales, por lo que Gladiator también, en este caso, fue pionero en este sentido, como se ha hecho luego pues con la princesa Leia y en muchos otros casos que han pasado de gente que ha fallecido durante rodajes.
Bueno, pues una película que ha pasado la historia, sin duda alguna, este Gladiator. Y vamos a continuar ahora con una peli de romanos de lo más especial y moderna para su época, Espartaco.
¿Se ha hecho el recuento de prisioneros?
El definitivo todavía no.
Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia.
Bueno, qué buena es, ¿eh? Algo más que una película de romanos, porque vamos, Stanley Kubrick aquí dejó su sello por todas partes.
Bueno, es el más grande, hay que decirlo. Bueno, yo, para mí, la verdad es que se embarcó en una de aventuras, dejó la impronta de su genio, desplegó toda su capacidad visual, creó una historia épica a la que Dalton Trumbo dio un toque intelectual no existente hasta la fecha, por supuesto, en este tipo de producciones, que era mucho más ñoña, mucho más religiosa. Bueno, cambió un poco el esquema de lo que era el cine de romanos.
Y un proyecto en el que el protagonista Kirk Douglas estuvo realmente implicado.
Sí, sí, mira, pues de hecho él comenzó a poner en pie este proyecto en el año 55, fundó su productora, compró los derechos de la novela de Howard Fast, que por cierto estaba incluido en la lista negra por su pasado comunista, y estuvo más de 3 años hasta que puso todo a punto, y luego fue financiado con la Universal, y bueno, llegaron a juntar 12 millones de dólares, que no estaba mal para esa época.
Además de por lo estrictamente cinematográfico, Espartaco ha pasado a la historia del cine por otro hecho, José.
Bueno, pues sí, porque Kirk Douglas se empeñó en que el nombre del guionista Dalton Trumbo apareciera en los títulos de crédito. Así fue, y era la primera vez que esto sucedía desde el año 1945, porque el escritor había sido depurado por negarse a declarar ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas, vamos, que esas listas negras que te buscaban a comunistas, digamos, en Hollywood, y fue la primera vez que sucedió, o sea que Kirk Douglas acabó con ese estigma que había estado tantos años pues allí implantado.
Bueno, hablamos ahora de una historia en la que dos jóvenes se enamoran y se convierten al cristianismo. Es Quo Vadis.
Pero es que mi natural humildad me ciega con mucha frecuencia. Lo que tú has dicho, Petronio. ¡Qué lealtad! ¡Qué devoción!
Popea, su esposa actual, es interesante. Una cortesana emperatriz.
Qué grandes protagonistas, José, Robert Taylor y Deborah Kerr, nada menos, ¿eh?
Las veces que habré visto esta película, madre mía, precioso. Bueno, y recuerda que también estaba Peter Ustinov haciendo de Nerón, que la verdad es que es el mejor, sin ninguna duda, de la historia, digo, de los Nerones, aunque la película está muy bien. Bueno, la verdad es que, al igual que otras películas de la época, pues esta, pues se tuvo que sobreponer un poco a lo que era esa televisión que estaba emergiendo en Estados Unidos, sobre todo, y que, bueno, porque ya estaba acabando casi con el cine. Entonces metieron en Technicolor, metieron en el Cinemascope para que se viera mucho mejor en la pantalla, para dar una espectacular producción al mundo, ¿no? Y pues eso tenía esta grande estrella de Hollywood, el corte histórico. Digamos que aparte se añadía el componente religioso del cristianismo, que por cierto se usaba mucho en la época, como se podía ver en películas como los 10 mandamientos. Vamos, una joya para que la gente acudiera más al cine.
Bueno, y tú lo decías bien, por encima de todo, en esta entretenida película sobresale un Peter Ustinov que está, bueno, colosal.
Sí, sí, sí. Es que además yo recuerdo de pequeñito ver la escena en la que quema Roma, que se ve que sale el que está medio loco, tal, se pone a quemar Roma y tal, y la verdad es que a mí me dejó sorprendido porque era, se comía la pantalla
la
cada
pantalla.
Vez que aparecía él, estaba fantástico. Y la verdad es que hay que decir que, a ver, que aunque eran un poco planos los personajes, hay que recordar también que Deborah Kerr estaba, dotó un poco de dignidad a este insulso personaje que le dieron, pero vamos, que la película está muy bien y se deja ver, por supuesto.
Maravillosa, sí. Bueno, seguimos con espectaculares películas de género peplum o cine de romanos, y nos toca hablar, como no, de La caída del Imperio Romano.
Habéis venido de los desiertos de Egipto, de los montes de Armenia, de los bosques de Galia y de las luces de España. No os parecéis en nada, ni lleváis las mismas ropas, ni cantáis los mismos himnos, ni adoráis a los mismos dioses.
Para esta peli nos situamos en el año 180 después de Cristo, cuando Marco Aurelio domina casi todo el mundo conocido y, ya cansado de tanto trasiego, decide abdicar en el general Livio, lo que genera la ira de su hijo.
Y claro, su hijo Comodo, pues entonces decide, se enfada mucho,
se enfada,
y que por cierto acaba con su padre, lo asesina, bueno, como solía ocurrir muchas veces en Roma, bueno, y luego la corrupción que estaba asentada, la cosa de los pueblos dominados, pues ya se veía que estaba acabando el Imperio Romano, que ya estaba bien, porque era un imperio muy dominante, vamos, y se explica muy bien en imágenes espectaculares el fin de este imperio tan retorcido algunas veces. Que, por cierto, tengo que decir que peplum, que no te lo he dicho, viene de la palabra peplo, que es griego, y que significa que es la túnica con, sin mangas que se aprovecha al hombro, que aparece en muchísimas películas de romanos, y la acuñó un crítico de cine francés. Bueno, esta película, que te digo, está dirigida por Anthony Mann, es un reparto increíble, estaba Sofía Loren, Stephen Boyd, estaba Le Guinness, James Mason, Christopher Plummer, bueno, una de esas películas que sorprende por sus imágenes y de la que se ha dicho que es una de las mejores del género de romanos, muy larga y muy interesante.
Y también tiene un componente muy español, aunque no lo parezca por el reparto.
Pues sí, porque mira, la ciudad de Roma, que se ve que es una maravilla, justamente se construye en un set español, concretamente en Madrid, en Las Matas, en el pueblo de Las Matas. Y, por cierto, que está hasta ahora considerado como el mayor decorado construido al aire libre. Eran 17.000 bloques, no, 170.000 bloques de cemento. Había 1.100 personas realizando la obra y estuvieron 7 meses confeccionándola. Madre. Pero es que además también se rodó todo en España, en Sagunto, en Valencia, Manzanares del Real, en Segovia. Vamos, que fue un privilegio tener ese plantel de actores aquí en nuestro país.
Pues sí, en la caída del Imperio Romano, sí señor.
Sí.
Bueno, continuamos con otra de las películas sobre romanos más recordadas y que ha dado lugar a un remake reciente, Ben-Hur.
Para el tribuno, con los respetos de Quinto Arrio, que aguarda tu venia.
¿El cónsul aquí?
Es Quinto Arrio el joven, tribuno.
Gracias. Hazle pasar. No sabía que el cónsul tuviera un hijo.
Sí,
he oído hablar. Es una película, la película de William Wyler, que en 1959 fue la más cara de la historia.
Sí, sí, bueno, que era impresionante. Y además que fue la más premiada por Hollywood. Fueron 11 Oscars, incluida la mejor película, la más larga de ese tiempo, que eran 3 horas y media, que por entonces no duraba mucho, la más oportuna, puesto que salvó a la Metro-Goldwyn-Mayer de la segura quiebra. Vamos, que esta historia de Ben-Hur, Charlton Heston, que era el protagonista, es de una novela de Lewis Wallace de 1880, y bueno, la verdad es que es una película muy interesante.
Además, que una vez más se repiten los números de las superproducciones de Hollywood con un despliegue increíble en el rodaje.
Bueno, es que la preparación nada menos duró 5 años. Fíjate, es que estas películas duraban muchísimo para hacerlas, ¿eh? Se construyeron más de 300 decorados en Cinecittà, en Italia. De entre ellos destacaba el circo donde se celebra la carrera de cuadrigas, una copia del circo romano de Antioquía que era, y era el mayor decorado construido hasta entonces para una película. Y había 50.000 extras que participaron en el film. Solamente en la escena de esta carrera de cuadrigas intervinieron 15.000, y la única exigencia que hizo la productora para que se fueran es que tuvieran barba.
Además, José, que muchos rechazaron el papel principal antes de que lo aceptara Charlton Heston.
Sí, sí, mira, Rojasson, Paul Newman, Bart Lancaster, todos rechazaron hacer de Ben-Hur. Lancaster era un ateo convencido y no quería hacer nada que tuviera que ver con el cristianismo. Paul Newman había fracasado en otra película, en El Cáliz de Plata, entonces tampoco quiso hacerla, y luego Rojasson declinó el ofrecimiento porque, según su agente, la película tenía una indiscutible iconografía gay y a lo mejor le podía señalar un poco, ¿no? Y entonces Ben-Hur la hizo Charlton Heston, y que, por cierto, tengo que decirte que fue gracioso, fue una película pionera en la venta de productos de merchandising, porque se fabricaron miles de muñecos con la forma de Ben-Hur y se vendieron toallas para hombre y para mujer.
¡Qué bueno! Bueno, acabamos con una película de uno de los grandes emperadores de Roma, Julio César.
¿Dónde está Metelo Zimber? Que se adelante y presente enseguida su solicitud a César.
Está preparado, procurad secundar. Casca. Levantarás la mano el primero.
Con una película de 1953 protagonizada por uno de los grandes sex symbol de la época, como era Marlon Brando, haciendo de Marco Antonio.
Bueno, pues la verdad es que entre muchas otras virtudes, esta gran versión fílmica del drama de Shakespeare sobre Julio César, está el gran trabajo de Marlon Brando, por supuesto. Está muy, muy bien dirigido por Mankiewicz, por el director, y la verdad es que tenía entonces 28 años, aunque ya era una celebridad porque había hecho Un tranvía llamado Deseo y Vive a Zapata, y además que estaba rodeado de veteranos colegas de un alto nivel, como era Deborah Kerr también, aparecía Greg Garson, James Mason. Vamos, una película que realmente, pues a él le costó, no ganó el Oscar él, que lo ganaron el año siguiente, pero bueno, la verdad es que era una inteligente puesta en escena, que por cierto ganó el Oscar esta sí, una excelente fotografía, la película tiene un gran ritmo magnífico y demuestra que el cine es capaz de atrapar las esencias del mejor teatro, sobre todo si tiene buenos actores y buenos directores, claro.
Pues sin duda. Oye, José, magníficos peplums, ¿no? Para recordar siempre y para celebrar el 20 aniversario de Gladiator.
Exactamente, maravillosos.
Oye, José Talavera, como siempre, un placer.
Un beso muy grande y a pasarlo bien estos días.
Hasta la próxima semana, cuídate.